Bueno, listo. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Sí, Mayolo.
Ya ves que, bueno, sí que estaba dando de no te hablaste de que estamos recuperando esas naciones que Dios había dado, que están escritas en el Deuteronomio 32, ¿sí? Bueno, y luego en Colosenses 2 se menciona que ya se les ha quitado esa potestad, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, ¿por qué veo que digamos Haití o en otros países de África, parece que estuviera todavía dominando esos dioses, ¿no? Y más, bueno, el príncipe de este mundo sigue teniendo autoridad. Entonces, ¿hasta dónde llegó, hasta dónde llega ese cumplimiento de lo que se indica en Colosenses 2? Si el príncipe sigue siendo, el diablo sigue siendo el príncipe de este mundo, si todavía vemos lugares donde hay dioses que dominan, pero tremendamente.
Bueno, a ver, es que es un poquito largo. A ver, ¿sí entendieron la pregunta de Mayolo? Más o menos, ¿eh? Miren, hoy vamos a ver algo de eso. Miren, vayan a Primera de Juan, el último versículo. Miren, el hecho de que Cristo nos haya redimido en la cruz no implica que el diablo se vaya a ir sin una pelea, ¿sí se entiende? Entonces, lo que está preguntando Mayolo es que en Colosenses dice que Dios despojó a los principados y potestades, dice triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, pero ¿a qué se refiere? Miren, este es el penúltimo, el antepenúltimo versículo de la carta de Primera de Juan 5:19. Ok, sabemos que somos de Dios y que, y sí, o sea, ya acostúmbrense, o sea, no. Y esto va a ir de mal en peor. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere que los despojó? Ok, Dios le dice al ser humano, el día que comas de ese árbol, le hace, el día que me desobedezcas, o que tomes tu vida en tus manos, o que te hagas el soberano del paraíso, que te valgan mis normas. ¿Ese día qué? Ese día mueres, exactamente. ¿Está bien? El hombre efectivamente lo hace. ¿Qué dice el diablo? Lo tienes que matar. Ya lo expulsaste, pero ya no puede regresar porque tú se la cantaste, ¿no? Ahora, si lo perdonas a él, nos perdonas a todos porque eres un mentiroso. ¿Sí me explicó? Entonces quedaste atrapado. Ya quedó Dios atrapado. O sea, si ustedes se fijan, este es un patrón en la Biblia, siempre se trata de atraparlo. ¿Sí me explico? Es lícito no dar tributo a César. Es lícito no repudiar a la esposa. ¿Sí? Todas estas en donde aparentemente ya te agarré, ya, oye, atrapamos a esta en adulterio y la ley dice que la apedremos. Entonces ya estás atrapado. Si contestas que sí apedrénla, ya ven cómo este cuate es un mitotero y misericordia. Y si no, pues ya ven cómo viola la ley. Ok, entonces ya aparentemente quedaste atrapado. Ya no los puedes regresar. Tan, tan. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo se hace persona y muere en la cruz? ¿Sí me explicó? Y sustituye al ser humano. Entonces, su justicia queda satisfecha por un lado. ¿Sí me explicó? Y por el otro lado tiene la oportunidad de perdonar al ser humano porque descargó su ira, nada más que alguien se atravesó. Entonces a eso se refiere Pablo. O sea, entonces esa potestad que el diablo tiene sobre el ser humano, porque el diablo pues ahora es al que le hace caso, si ¿sí me explico? La pierde. Eso es a lo que se refiere Pablo ahí en Colosenses. Claro, ellos ya está en su descripción de puestos. Muchachos, no nos vamos a ir sin pelear. Claro, sí. Por eso esta expresión de que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces estamos en ese inter. ¿Sí me explico? Entonces Cristo está sentado a la diestra del Padre esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuándo quedan debajo de sus pies? Eso, de eso es lo que te habla Apocalipsis, ¿no? Entonces acuérdense, por eso te libero. Unos andan libres, otros los acabo de liberar y los aplasto cuando desciendo. Pues el Distrito Federal, mi mayor Tlanepantla, no tienes que ir, no tienes que viajar al sur, al Caribe, o sea. Sí. El barbecue, ¿se acuerdan? Así le dicen. Aquí en México sería el pastor y no por ser un protestante. Aquí en honor a los tacos, ¿no? Sí, no, bueno, ya te habla de un sitio totalmente destruido, ¿no? Sí, claro, miren, ahora estuve en Nueva York y entonces fuimos a ver el... No, a doña Diana, ¿no? A la Estatua de la Libertad con 7 rayos, ¿no? El símbolo de la libertad. No, es la portadora de la luz. O sea, ustedes se traen a Pablo y diría, oye, eso está igualito a Éfeso, ¿no? La luz, porque nos va a liberar, porque Dios nos tiene bien, bien tontos. Sino que sabe Dios. Si el diablo en ese sentido no ha cambiado la cantaleta, le funcionó entonces, le sigue funcionando ahora. Entonces, miren, o sea, si pudiéramos pensar Haití, Nueva York, o sea, Washington. Sí, Elizabeth. En el sentido de que Cristo ya pagó por nuestra...
Porque va a venir el Señor y Él va a ir a donde tiene que estar. O sea, de todo eso yo veo un enemigo derrotado, limitado y que está con el tiempo en reversa y por eso está tan activo.
Sí. No, bueno, ilimitado, acuérdense, pues ahí tiene el ejemplo de Job. O sea, limitado siempre ha estado.
¿Sabe que su tiempo se va a
perder? Sí. Sí. Acuérdense lo que dice Pablo allá en los Corintios. Si los arcones, es el término que usa, hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria, porque esto resultó perjudicial para ellos, ¿no? Entonces, miren, nosotros le cargamos mucho la mano a los israelitas en el sentido de que, ay, estaba bien claro que el Mesías iba a padecer. Pues no, sí estaba bastante críptico, la verdad. O sea, sí tienen este siervo de Jehová ahí en Isaías, etcétera, ¿no? Pero. O sea, se le fue al diablo, se le fue a todo mundo, ¿no? Claro. Sí. Piensa en Génesis 6, ¿no? Desde ahí. Sí. Ahorita te decimos. No.
¿Cómo es que se erige toda la religión, nuestras creencias en Israel? O sea, no me explico cómo se concentra todo en Israel, en una zona. ¿Por qué no en América? ¿Por qué no en Europa? ¿Por qué en específico en Israel? Moisés, David... Todos salen de ahí. Entonces, es una pregunta que yo me he venido haciendo. Digo, obviamente mi creencia a mi padre pues es muy grande, pero sí también esa duda, ¿no? El cómo se erige toda la religión en esa zona.
Sí. Miren, a ver, váyanse a la carta a los Gálatas. O sea, es muy buena pregunta. Y más que ahorita es el hervidero, ¿no? Bueno, miren, por eso, miren, les recomiendo mucho que vean la serie de Hechos, porque ahí se trata este tema. de la recuperación de las naciones. Entonces, miren, el autor de Génesis te va contando la historia, cómo llegamos a donde estamos. Ok, entonces, en el capítulo 11 tienen ustedes esta historia en donde la tierra tiene unas solas palabras y un mismo sentir, ¿se acuerdan? Y no es bueno. O sea, la idea es antidios. Entonces, nuevamente tienen esta idea de que Dios no es arbitrario. Ahorita se los leo, ¿eh? Dios no es arbitrario. Y entonces tienen la idea de que desciende el tribunal completo, ¿se acuerdan? Entonces dice, descendamos. Vamos a ver qué están haciendo estos cuates. Y acuérdense todas estas escenas en donde se instaura todo el consejo, como el Salmo 82 o Job capítulo 1, o cuando se decreta la muerte de Acab, etc. Tienen la misma idea aquí, desciende. Vamos a ver qué están haciendo estos cuates, por eso habla en plural. Ok, están haciendo su pirámide, ya quieren dominar. ¿Se acuerdan? La idea es, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y entonces divide a las naciones, ¿se acuerdan? Las deshereda. Y luego tienen esta expresión en el siguiente capítulo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. La respuesta se resume en una sola expresión, que es Abraham. O sea, la Biblia llama a Abraham amigo de Dios varias veces. Abraham es un gran hombre. Si me explico, Dios le ve una madera. Y entonces cuando deshereda las naciones, lo llama a él y le dice a través de ti, porque este plan se me pudrió, ¿sí me explico? Y entonces ustedes van viendo cómo a lo largo de la historia Dios va planeando ciertas cosas y el ser humano cada vez va fallando, va cada vez peor, y entonces Dios le tiene que ir variando. Entonces tienen esta idea de exilio, ¿okay? y restauración. Entonces falla el Edén, y luego falla el mundo antidiluviano, y luego después del diluvio vuelve a fallar, y entonces llamo a Abraham. ¿Falló el proyecto Abraham? Sí, entonces ya me volteo con los gentiles. ¿Ok? Hasta que finalmente este proyecto también revienta, por eso está esta historia ahí en Apocalipsis 2, 3 de las iglesias, ¿ok? Hasta que llegamos a la Odisea. Y entonces me regreso con mis paisas y llamo a unos poquitos, 144 mil, pero también tengo una respuesta de las naciones en una época caótica. Hasta que se termina esto, ¿sí me explico? Y luego viene un milenio, ¿y el milenio cómo acaba? Acaba igual. Hasta que se acaba esta historia y los que quisieron, quisieron. Pero efectivamente Dios va a trabajar a través de una nación. ¿Se acuerdan que la bendición o la idea para Abraham, y hoy lo vamos a ver, es tierra, descendencia y bendición, y se lo da? Pero finalmente este proyecto también fracasa, ¿sí? Y entonces tiene que venir un nuevo pacto y me volteo con los gentiles, etc. ¿Ok? Bueno, ¿qué les dije? Ok, 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, que ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa, al fin y al cabo ustedes van a tener un pueblo de Dios conformado por israelitas y gentiles, ¿sí? Y realmente la descendencia de Abraham no iba a venir por su, ¿cómo les diré?, de sus entrañas, iba a venir por gentes que siguieran su misma fe. ¿Sí se entiende? Entonces, sí, vamos leyendo la historia de un pueblo que va a establecer un patrón, al ratito lo vamos a ver, que es básicamente rechazar a los hombres de Dios. Y sí, o sea, nuestros héroes bíblicos son israelitas, no todos. Ajá, tenemos por ahí a Don Caleb, Ruth, ¿ok? Se van añadiendo siempre héroes de la fe, Don Urías, digo, chico favor le hicieron incorporándolo al pueblo de Dios. ¿A qué pueblo me invitaste? Le debe haber dicho a Dios. Pero bueno, entonces, fíjense lo que dice arribita. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque no son los hijos de Abraham los que son hijos según la carne. Ahí está Ismael. Son los hijos que vienen, ¿por qué? Por la promesa. Los sobrenaturales, como el nacimiento de Isaac. ¿Por qué llama a Dios a Abraham? Bueno, porque lo ama, porque lo quiere. Número uno. Y número dos, porque tiene una esposa estéril. Entonces la idea es que este sea un pueblo milagroso, como lo es cada uno de nosotros cuando volvemos a nacer. Es un milagro, ¿están de acuerdo? Bueno, eso le da chance a un pueblo a echarse a los de al lado y eso, para nada. Y miren, hoy nos queda algo claro. Si hay un pueblo que hoy alucina a Cristo, pues ya saben cuál es. Sí.
Hola. A ver si me alcanzas a ver. Uh-huh. Los niños se acercan y me preguntan que si el odio no es de Dios, entonces ¿por qué Dios dijo que odia el pecado? ¿Cómo les podría responder?
Pues sí, que Dios tiene emociones. Acuérdense, Dios no se parece a nosotros. Nosotros nos parecemos a Dios. ¿Sí? Entonces es natural que Dios aborrezca cosas. Si Dios no odiara el pecado, pues ¿en qué? ¿Sí me explicó? Si Dios pudiera estar impávido viendo cómo el ser humano mata al de al lado. Así es, Leonor. Bueno, Rafa, ¿tú querías preguntar algo? Sí.
En su momento, la promesa de Abraham fue para preservar la simiente o el linaje del Mesías. Esa era la esencia principal de escoger a ese pueblo, pero pues como dices tú, después chafeo, ¿no?
Sí. Pues sí, acabó en, ya saben, en un exilio espantoso. Sí. No, miren, lo que sucede es que no, la idea de Nimrod es vamos a arreglar el caos sin Dios. Acuérdense, esa es la idea de las ciudades. Por eso tiene esta expresión en Apocalipsis, y las ciudades de las naciones cayeron. Lo que pasa es que, miren, o sea, el ser humano está jugando con unos juguetes que hasta qué punto Dios quiere que juguemos, ¿sí me explico? O sea, ¿está bien o está mal hacer llover? Bueno, pues ya ven cómo les fue a estos cuates ahora, ¿no? Acuérdense que finalmente, o sea, ahí tienen la tierra y es de ustedes, muchachos, todo lo puesto debajo de sus pies, ¿no? Y sojúzguenla. Entonces, miren, hay ciertas decisiones que ahora siempre están en el área gris. Entonces, miren, piensen en en la modificación genética del ser humano. Ajá. O sea, ya sucedió y no acabó bien, ¿no? Entonces, ahora no están pensando en Dios, ¿sí me explico? Es lo último que tienen en su mente. O sea, la idea es que vamos a vivir sin Él. O sea, es esta utopía. Finalmente, miren, estaba yo leyendo un libro que habla acerca de la inmortalidad. Y entonces, pues dicen que ya le van a... Finalmente Lucifer sabe que está dañado. ¿Sí me explicó? Y miren, no lo tomen así como que... Pero les va a dar un gumiver. Lo más probable es que la marca de la bestia implique algo así. ¿Sí me explicó? Te voy a hacer inmortal. Te voy a modificar. Entonces, pero siempre la idea es sin Dios. Al fin y al cabo, no se va a lograr, o sea, vamos a morir. Pero miren, ahí estaba yo leyendo que ya hay como mesas de debate para ver cómo se van a regular el ser humano modificado. Entonces, si tu vecino es medio león y se come a tu perro o a tu canario, ¿cómo lo van a tratar? ¿Sí me explicó? Pero bueno, esas son las cosas que vamos a estar viendo. Ya a estas alturas de la vida, miren, ya cree uno todo y... Lo que les quiero decir, tengan un escepticismo total y estén abiertos a todo, ¿eh? Porque ya... Miren, casualmente en México tiembla ya todos los 19 de septiembre, ¿no? Y casualmente antes de los terremotos en países que no pertenecen a la OTAN, los embajadores salen el día antes. Entonces, hay un libro que se llama Los Ángeles no tocan estarpa, porque en inglés harp, no sé si lo han visto, es esta cosa que emite las frecuencias altas, etcétera, que dicen que generan los... Entonces, pues ya estamos jugando también a hacer los terremotos, ¿no? Y alguien dirá, Charlie, ¿estás loco? No, no, o sea, el ser humano y ayudado por angelitos, olvídense. Es capaz de cualquier cosa. Mire, la pregunta de Roxana es buena. ¿Es mejor saber o no saber? ¿Quién sabe? Bendita ignorancia, ¿eh? ¿Quién sabe? A estas alturas del partido es mejor decir ese cuate está loco. Cuando en el último 19 de septiembre que tembló mi hijo, pues que es un conspiranómano, hijo de su padre, llegó a la escuela a decir, seguro va a temblar. Y tembló. Yo iba caminando y empezaron la alarma sísmica y dije, me daban ganas de hablar a Washington y decir, oigan, ya perdónenos la vida, ¿no? O sea, pero bueno, así es esto. Sí. Sí, no, miren, piensen en las personas. Mi mujer tiene una amiga que tiene óvulos fecundados, guardados. Y ella dice, ahí están mis hijos. O sea, es porque ya tuvo uno de esos. ¿Ya vieron la película de La Isla? Con Ewan McGregor y Scarlett Johansson. Charlie, me encantan los domingos, nos recomiendas puras buenas, puras buenísimas. Bueno, los que no la han visto, véanla. De terror. Es de terror, ya los ricos tienen sus refacciones en una isla, ¿no? Sí, miren, o sea, al fin y al cabo, la vida tiene un lenguaje que es, ¿se acuerdan? ACGIT, adenina, guanina, tianina y cetosina, o esa cosa, ¿no? Y según las órdenes, te da un caballo, te da un humano. Cada célula de nuestro cuerpo tiene la información del color de nuestros ojos, la piel, etc. Entonces, eso permite la clonación. Entonces ya puedes armar a una persona si tienes la tecnología. ¿Se imaginan qué padre tener un gemelo guardado en un closet? Y entonces ya te fuiste de cohete, ya le dicen la torre al hígado y tráiganme, es mío, no lo voy a rechazar. Sí, pues ya hiciste una vida. Sí. Ay, miren, o sea, esto es lo que... O sea, vivimos ya en un mundo muy, muy, muy loco. Muy loco. Y miren, la Biblia lo anticipaba, ¿no? La Biblia lo anticipaba. No, pues ya estamos al cuarto para el ratito, o sea. Lo que pasa es que, ¿qué tanto Dios va a estirar la liga? Sí. Ahorita es cuate, te conviertes, todavía vives en un mundo más menos. Cuando llegue la tribulación. Miren, yo la otra vez les comentaba en Aragón. Y la gente se deprimió para variar. Si hubiera en una ciudad grande, en la que ustedes quieran del mundo, en una región grande, un pulso electromagnético que interrumpe la función de todos los aparatos eléctricos, después de un año creo que sobrevive el 1% de las personas. O sea, piensen en el escenario, en esta ciudad. O sea, ya, okay, ya fuiste a agarrar lo que pudiste del Superama, ¿cuánto te va a durar? No hay agua. Empieza lo insalubre. Y pues a salirle a robar al vecino y a matarse. Entonces, imagínense que de cada 100 personas te va sobreviviendo una. Bueno, entonces por eso tienen ahorita el bombardeo de todas estas películas, series apocalípticas, post-apocalipsis. Que no va a haber post-apocalipsis. Post-apocalipsis es ya un lugar restaurado, ¿no? Bueno, sí. Pues miren lo que menciona Mayolo, porque cuando ya tienes un estado fallido, ¿sí me explico? Empieza el canibalismo. Pues ahí está Haití. Y están las escenas, y está horrible, ni lo vean, ¿eh? Pues esas cosas que ya no se te olvidan. Sí, o sea, piense en Gaza, piense en Ucrania. Miren, los banqueros y los que construyen las armas, ellos están felices en una mansión. Ajá, pero la gente. Bueno, pura carne de cañón. En Ucrania están mandando muchachos de 15 años. Yo se lo estaba platicando a mi hijo, de 15 años al frente. Bueno. Sí. Sí, tenemos que orar mucho por nuestro país. Nuestro país en cualquier instante se desordena. Porque miren, al fin y al cabo somos una colonia americana. Espero que nadie se deprima, pero es lo que somos. Si quieren un colonialismo moderno, pero, o sea, una colonia, y ellos siempre se encargaron de, pues, mantener el orden o el desorden, pero hoy ellos tienen el propio, ¿sí me explico? Entonces, esto no se va a acabar. Esto no se va a acabar. O sea, el narcotráfico no se va a acabar, pero la idea es que estuviera ordenado. ¿Sí me explico? A ver, tú aquí, tú allá. Entonces, sí, no, es un, ya nos tocó un mundo total y perfectamente desquiciado. O sea, ya la puerta ya no tiene quicios. Ya las bisagras tronaron. Bueno, miren, o sea, ya vamos a aprovechar el comercial apocalíptico. A los que puedan trepar al arca, ¿eh? Ya se nubló. Es a patadas. O sea, cuate, esto ya se acabó. Ya. O sea, es muy deprimente. Miren, yo ya paso los 40 años. Ustedes se podrán sorprender. Sí, Charlie, no. Sí. Sí. Yo ya viví, yo ya tuve hijos. Es muy deprimente lo que les estoy diciendo. La gente joven, pues, quiere tener una vida por delante. Y yo, miren, cuando yo toco los temas con mis hijos, mira, o sea, yo no sé qué día va a regresar Cristo. O sea, si mientras Cristo no regrese, la Biblia dice que Él está, pues, de alguna forma conteniendo esto, ¿no? Entonces, pues, sigues teniendo un futuro. Pero intenta trepar al arca quien puedas, porque sí, ya estamos al cuarto para el ratito. Ajá. Nos ha tocado ver cosas que quizá no pensábamos ver. Bueno, miren, Apocalipsis 9 habla de quimeras. O sea, ya se van a salir los monstruos del laboratorio. Entonces, cuando ustedes leen estas chunches que tienen cara de león y cola de serpiente y eso, googleen quimera. Y entonces salen las quimeras griegas, que son esas, igualitas. El griego entiende mejor el Apocalipsis que nosotros. Acuérdense, la Biblia está escrita para nosotros, pero no a nosotros. El griego entiende perfecto. Ah, mira, aquí están hablando de monstruos, ¿no? Claro, ellos lo tienen en su mitología. Hasta cierto punto, acuérdense que Los israelitas entienden que los ángeles pecaron no solamente contra el ser humano, sino contra también las bestias. Entonces había todas estas quimeras. Entonces por eso Dios dice, todo lo que respira se acabó, muchachos. O sea, esto no estaba dentro del proyecto. Pero va a volver a ver. Por eso también nos bombardean día y noche con los superhéroes y el hombre araña. Esa no. Esa no. Sí. Miren, desgraciadamente con su tío Charlie el cine se les va a hacer muy espantoso porque ya vi la agenda que me están empujando, ¿no? Dijo, yo hasta creía que Barbie estaba padre, y no, es un... Ay, ya los pobres hombres hechos pedazos, ¿no? Ryan Gosling, ese cuate era mi héroe, no, cayó. Bueno, pero ya no me descoso con Barbie. Bueno. ¿Mandé? Miren, ya es simple y sencillamente es el comienzo del fin. Como siempre se los dije, toda la idea era ir por Irán. Irán, ¿se acuerdan? Es de las reservas más grandes de petróleo del mundo, si no es que la más grande. Y es el principal proveedor de petróleo para China. Entonces, Irán es importantísimo en esta lucha occidente contra el oriente. Y en Irán se disputan todo. El que se acabe quedando con Irán, ya, si me explico, se vuelve un mundo unipolar en ese sentido ya. Y entonces ya le pusieron la cama a la bestia. Ya llegué a un mundo que ya está sujeto a una sola, a un solo imperio. Tres dice el libro de Daniel que se le ponen al tiro, pero pues los aplasta ahí muerto de la risa. Bueno, es muy triste, ¿eh? Olvídense ya, es muy triste. O sea, los iraníes, ser un civil iraní hoy, maestro, te tocó, ya te tocó. Como nos tocó a los mexicanos en 1910, como nos tocó en 1821, no crean que nosotros organizamos nuestras propias revoluciones, o sea, no sean tan ilusos. Bueno, ya la vemos la próxima semana porque no entramos al tema este, ya ven, ya me hicieron desviar este, pero bueno, entiendo que estos son temas muy, muy importantes. Miren, nada más les repito, esta escena en la última cena, ¿se acuerdan que Jesús les pregunta a los discípulos? Cuando los mandé sin mochila, sin alforja, ¿les faltó algo? No. Cuando los mandé sin ropa, ¿les faltó prenda? No. Está bien, ¿qué les está diciendo? No te va a faltar, cuate, yo te voy a proveer. Y entonces les dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora cómprense su alforja, ahora sí cómprense sus vestidos, ahora sí cómprense una espada. Y entonces uno de los discípulos dice, aquí hay dos, y Jesús, ¿qué le dice? Basta, como diciendo, no seas tonto. La Biblia está llena de sarcasmo, ¿ok? Piensa en Génesis 3:1, pero la serpiente era más antigua, más que quién, que todos los animales. ¿Qué le está diciendo al diablo? No lo baja de animal. O sea, le está diciendo al sello de la perfección, ¿se acuerdan? O sea, Lucifer era... Para saber si algo era perfecto lo comparaban con él, porque él era el sello de la perfección. Entonces Jesús les dice, basta. Estos padres no entendieron. Llegaron al huerto y le cortan la oreja a Malco. ¿Se acuerdan que los celotes cortaban? Porque el sacerdote no puede oficiar si tiene un defecto, si está mutilado. ¿Se acuerdan? Es lo que establece la ley. Ok. Entonces le cortan la oreja a Malco. Esto es un oso, ¿se acuerdan? Jesús le restaura la oreja a Malco. Y les dice, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, estas guerras no tienen nada, absolutamente nada que ver con Dios. Nada. ¿Ok? O sea, Cristo diría, mis cuates, a mí no me incluyan en sus desastres, en sus masacres. No, yo no. Nada que ver, yo soy el príncipe de paz. ¿Okay? Y cuando yo venga, ¿se acuerdan? Voy a destruir los carros, etcétera. De guerra, es lo que dice, ¿se acuerdan? Zacarías 9. Entonces, no, ni me quieran incluir. No tengo nada que ver con sus masacres. Eso disfruten lo que lo disfruten los Lockheed Martin y McDonnell Douglas y Smith & Wesson y los banqueros y los que ustedes quieran, pero yo no. A mí no me incluyan. A mí no me incluyen en estas masacres. Finalmente, en esto ha consistido la historia de la humanidad. Yo le quito los carritos al de al lado. Entonces, todo lo que están viendo es una manifestación grotesca de la naturaleza humana, de que pues, si tienes, te lo voy a ir a quitar. ¿Por qué? Porque puedo, ¿no? Es muy cruel. Y claro, tengo que dar una propaganda. O sea, no tengo que dar toda una justificación. Todos los antiguos y todos los modernos llevan a sus divinidades a la guerra. En ese sentido, el ser humano no ha cambiado. Es Occidente. El Occidente se construyó con base en el cristianismo. Entonces llevan a Cristo, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, entonces miren, como diría Cristo, mi reino no es de este mundo. A mí no me metan esos rollos. Pero eso sí, vendrá y dominará el mundo ahora sí con vara de hierro, ¿no? Podremos vivir finalmente en paz, que es a lo que aspiramos. No, 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 acuérdense, la bestia sube del abismo. La bestia sube del abismo.
Porque pues ya la lucha que hay, como bien lo dices, es impresionante. Sí. Ya pueblo con pueblo, y lo establece la Biblia, ¿no? La Apocalipsis,
sí.
Que el mundo ya va a estar en fuego, ya no hay modo de cómo escaparse.
Sí.
Nuestra vida cada vez está extinguiéndose, no nos hemos dado cuenta, pero realmente ya se está extinguiendo, sí. Y estamos en el final.
Sí. Bueno, ya no me quiero seguir con esto, nada más el último paréntesis. Si les dicen que esta es la guerra de Ezequiel 38 y 39, van y se lo platican a quien más confianza le tengan, ¿ok? Suenan todas las alarmas y ustedes se echan a correr. Es el Evangelio según Henry Kissinger y es muy cruel. Bueno, ok, pues váyanse váyanse a Génesis 49, vamos a terminar. Ya no me va a dar tiempo de concluir, pero digo, terminamos el 50 y la próxima semana les enseño. Les voy a enseñar los pasajes de los que habla el Nuevo Testamento acerca de José. Porque se va a establecer un patrón muy feo. Bueno, sí, todo es feo. Charlie, contigo todo es horrible, pues sí. Ok. Bueno, les leo el 51. Dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Miren, de todas las predicaciones que doy, esta es la que la gente más ve. Bueno, ahora que di la de la abominación desoladora también, como les pasa. No les gusta el tema, ¿va? También. Pero este es una historia pues, que se presta para los problemas que tenemos a diario. ¿Están de acuerdo? Porque todos tenemos muchas heridas. Todos estamos pasando por muchas cosas. Cuando conozcan a alguien, quiero que les voy a dejar de tarea que intenten ver detrás de la máscara, de la fachada. La persona a la que están conociendo tiene miedos, ha tenido problemas en su vida. Es probable que en muchos sentidos esté desesperada. Es muy probable, mientras más farola sea y más narcisista sea, que tenga mucho dolor. Que tenga mucho miedo a ser descubierta, ¿sí? A que realmente se le conozca, se descubra su pasado, las cosas que ha hecho, las cosas que le hicieron. Estamos hechos pedazos. Cuando Dios le dice a Adán que la tierra le va a producir cardos y espinos, no se refiere a que las rosas te van a picar cuando agarres una de las espinas. O sea, el lugar va a ser feo, Adán, el lugar va a ser agreste. Porque se va un ser que está dañado, que tiene una inclinación muy fuerte hacia el mal y que le va a costar mucho trabajo dominarse. Pero no hay de otra. O sea, finalmente a eso es a lo que aspiramos, a tener control sobre nosotros mismos. Es uno de los frutos del espíritu, ¿se acuerdan? El dominio propio. ¿Y por qué se los digo cuando les leo Génesis 51, porque tiene una persona que ha hecho la paz con su pasado. Pudiera estar muy enojado con su papá por la familia que creó su papá. Pienso que no hay papá que la salve. Todos cometemos muchos errores, vamos sobre la marcha viendo. Pienso que el mensaje más importante que le tenemos que mandar a nuestros hijos es que los amamos, que vamos a cometer errores, pero que las decisiones que vamos tomando siempre es porque los queremos, ¿no? O sea, nunca es en su contra. Aquí tienen un hombre que lo alcanzó el destino, como fue Jacob, realmente pues, el protagonista de nuestra historia, que luego la Biblia va a describir a través de sus hijos. Obviamente el fruto que da Jacob es un fruto de terror. Digo, nos hemos dedicado 2 años a verlo. José sufre mucho por la familia que genera este patriarca, pero José no tiene ningún inconveniente en abalanzarse sobre su papá, llorar y besarlo y realmente extrañarlo. Es un cuate que es el gran hombre, ¿sí? Es el tipazo, por eso tienen un Génesis que te va describiendo una historia que cada vez se va corrompiendo más. Se acuerdan todos estos conflictos intrafamiliares hasta que llega don José y dice, aquí se acabó. Oye, pero es que vas a interceptar un carro que viene a 80 kilómetros por hora, ¿lo vas a aguantar? Pues me voy a parar enfrente y si lo aguanto, lo aguanto. Y lo aguantó. Y le costó sangre, sudor y lágrimas, le costó ser secuestrado, vendido, trabajar como esclavo, vivir en un penal sin deberla ni tenerla. Y ahora, con un corazón, pues se los digo con todas sus letras, íntegro, completo, tiene la capacidad de amar a su papá. No es algo que tengan todos los seres humanos, ¿eh? Este cuate es un gran hombre, es a lo que aspiramos. Por eso la Biblia lo deja así como el ejemplo, ¿sí? Ya lo veremos la próxima semana. Esteban se va a referir a él casi casi como la figura, la sombra del Mesías al que los patriarcas odian. Y se va a convertir desgraciadamente esto en un patrón. Bueno, viene algo espantoso, ¿sí? Esto. Miren, no nos podemos esconder de Dios, como dicen, puedes correr, pero no te puedes esconder. Dice el 2, y mandó José a sus siervos, los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70, ¿cuántos? 70 días, ok. Como saben, y como se los he venido diciendo, Egipto es la tierra de la muerte. ¿Se acuerdan? Su libro sagrado es el libro de los muertos. O sea, todo tiene que ver con la muerte. Sus pirámides, ¿se acuerdan? Todo este viaje, la idea de que el sol también pasa por un periodo de muerte, de lucha contra Apófisis y luego resucita todos los días, etc. Y ahora, pues miren, a ver, vamos a sacarle las tripas a este señor. Lo embalsamamos y lo dejamos así lo más presentable posible. ¿Sirve? No sirve de nada. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y no importa cuántas vueltas le des, te vas a morir. La vida va a terminar y lo único que va a importar cuando concluya es qué hiciste con respecto a Dios. Nada más. Acuérdense. Piensen en Dionisio, ¿se acuerdan? Dionisio es el dios del cohete y el administrador del monte Marte en la época que predica Pablo allá en Atenas, se llamaba Dionisio. Es el que te llamas el Chelas, ¿sí me explicó? O sea, la historia es así, exagerada. Lucas te da el nombre porque es un dato importante. Entonces tienes al que te administra el foro, en donde todos los días escuchas a los filósofos, a los, ¿cómo se llamaban? Los sofistas, tienes a los estoicos, los epicúreos, todos estos que hoy están de moda, ¿no? Y de repente pasa un hebreo extraño, fariseo, y les dice que el sentido de la vida es uno, que busquen a Dios. Eso es el sentido de la vida. Para que busquen a Dios y en manera alguna palpando puedan hallarle, dice Pablo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y luego, pues, para que vieran que Pablo sí había hecho su tarea y conocía hasta los filósofos griegos, porque el linaje, como también vuestros propios profetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Y luego dice Pablo que Dios ha pasado los tiempos de esta ignorancia para que el ser humano, ¿se acuerdan? Mandando a todos los hombres que se arrepientan. Eso es todo. Entonces, pobres egipcios, porque se van a reventar 1, 2, 3, 70 días llorando, embalsamando, luego van a hacer todo un viaje, van a volver a chillar. Finalmente Jacob tuvo 17 años ahí de influencia en Egipto. Es el papá del gran hombre, del visir, ¿no? Del primer ministro, de José. Y es un hombre sabio, digo, le costó adquirir la sabiduría. Tuvo una gran influencia y lo van a llorar, lo van a extrañar. El embalsamada. Piensen cómo arranca el Génesis, con caos y luego el orden. Surge la vida y cómo termina el Génesis. Te está dando un preámbulo a lo que sigue, al resto de la Biblia. Acaba en muerte. La muerte es horrible. Ir a los sepelios es espantoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los judíos tenían esta práctica de pasar una copa a todos los asistentes para que todos fueran poniendo una lágrima? Y entonces, una vez que terminaba el sepelio, colocaban la copa ahí junto al muerto para que supiera cuánto dolor había causado su partida. Va a causar dolor. ¿Sí? Y hoy muere cada día más joven la gente, etcétera. Entonces, claro, también te está preparando para la vida, ¿sí me explico? Porque va a venir alguien que venza la muerte y traiga la vida para siempre. Es a lo que aspiramos y lo que nunca debimos de haber perdido. Mientras, mis queridos, vivimos en un Egipto que ya no sabe a qué árbol treparse, que todo el tiempo esta idea de la muerte, vamos a ponerle como foquitos y un féretro bonito, y dice que no pasaba. Y le dejamos comida y le dejamos enseres para su navegación hacia el inframundo y la vida que sigue. No, cuate. O se regresó con Dios o se fue al infierno, tan tan. Charlie, ¿el infierno? Piensen, ¿en qué clase de Dios creería el ser humano si no existiera el infierno? Capturo niños, le saco las tripas, vendo sus órganos y luego a la gloria eterna, muchachos. No, no, no. Hay un sitio de contención, tienes que ser contenido, cuate. Si no, puedes continuar. Bueno, y aquí empiezan a sentar las bases para la historia que va a seguir a continuación. Bueno, versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Ok, entonces no es de que agarro mis triques y me voy. Y acuérdense que la tierra prometida es la tierra de Canaán, no la tierra de Egipto, pero ya estamos empezando a echar raíces. Y nos está yendo bien, entonces vamos y volvemos. Ok, versículo 6. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Ok, tienen la élite, va. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. ¡Qué horror! Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. ¿Ya vieron? Voy a volver a leer. Les voy a leer el 8. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a quienes. Sí, los niños y qué. Y la lana, y la lana. Uy. ¿Se acuerdan? Esto sigue en la historia. Esta idea de los niños, de las vacas. Al rato Faraón les va a prohibir llevárselos, ¿se acuerdan? Bueno, empezaron ya los nubarrones. Está bien, te puedes ir. No me vayas a poner nervioso, cuate, de que ya te vas para siempre. Mira, ¿por qué no dejas a tus hijos y tus cosas? Aquí te las cuidamos. Aquí, relax. No te vayas. Claro que no. Lo quieren y nos ha ido bien. Y estos cuates llegaron con lana, ¿no? Traen una bendición muy fuerte. Si ustedes dan la vuelta a la página, va a decir que Israel para Rabá, ¿se acuerdan? Va a fructificar y se va a multiplicar. El pueblo de Dios va finalmente a cumplir con el deseo de Dios. Ok, va a explotar en ese sentido y va a traer una derrama de bendición muy fuerte, pero los van a empezar a ver con sospechas, ¿sí? Los van a empezar a ver muy fuertes. Ok, ya le van a hacer su sepelio a don Jacob, lo van a llorar, lo van a llevar a su tierra, porque acuérdense, él cree en la resurrección. Ok, vamos a terminar. Tardo 5 minutos. 50:15. Bueno, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo lo que le hicimos. Esto lo vimos hace 15 días, ¿se acuerdan? Y entonces José les va a decir, miren mis cuates, mi corazón está sano. Mi corazón está íntegro, está de una sola pieza. Yo no soy así. Tengo la oportunidad de vengarme. No lo voy a hacer. Por una simple y sencilla razón. Lo que me pase, perdón, o lo que me deje de pasar, depende de Dios. No me mandaron ustedes acá. Me mandó Dios. Ok, versículo 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ahí tienen un cuate que expresa sus sentimientos. Entonces pueden ser chillones si así lo desean. Ok. Miren, la idea es que seamos dueños de nuestras emociones, ¿no? Que no nos desborden. Pero es natural que este hombre está conmovido porque ve a otros hermanos. ¿Ok? Los ha visto durante 17 años, pero ve que estos cuates siguen con miedo, siguen operando bajo la base de la culpa. Acuérdense, les hacía falta venir a Judá y a Rubén y a todos estos, a venir a G36 satélite. Dice Charlie que no te dejes guiar ni por el éxito ni por la culpa. Esos jueces se están dejando guiar por la culpa. Ya no se guían por la culpa. No sirve. La culpa es tan horrible que es lo primero que Cristo nos quita. Alguien más ya lo llevó. Ya. Cristo murió desnudo en una cruz. Llevó nuestra vergüenza. Lo que hiciste ayer ya no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar el presente y el futuro. Ok, ¿se acuerdan de los sueños de José? Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahí tienen gentiles y judíos. Ok, ok. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahí tienen las palabras del patriarca, yo te voy a sustentar. ¿Okay? Ahí tienen al primogénito. Bueno, miren, ya le terminamos la próxima semana. Les quiero terminar con este comentario de las palabras de José. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que no pongas que no maldigas al sordo. De alguna forma, nuestras palabras no solamente pueden destruir al de enfrente, nos destruyen a nosotros mismos. Entonces, oye, el sordo no me va a escuchar. Pues sí, cuate, pero te vas a escuchar tú. Nuestra boca tiene una capacidad para destruir incalculable. Es lo que dice Santiago. Pero nuestra boca tiene una capacidad para construir impresionante. Tenemos la capacidad de levantar al lado con nuestras palabras. de traer la esperanza, de levantarlo cuando esté postrado, de dejar hacer lo que deje de llorar y empiece a encontrarle sentido a la vida. Somos los portavoces de Dios. Cada hijo de Dios se convierte en su portavoz. Y lo tenemos que entender. O sea, cada uno de nosotros tiene que entender que tenemos la capacidad de hacer el comentario chafa, de hacer el comentario cuando no está el otro y reventarlo. O tenemos la capacidad de levantar. A todos nos ha tocado recibir de las dos. Oye, hablé con fulano y me dijo que eras un tipazo. O hablé con Mengano y mira, yo te veía de otra forma porque me dijo que eras de lo peor y habló pestes de ti. Sean de los que hablan bien. Y cuando no tengan nada bueno que decir, que interpreten su silencio, ¿no? Porque esto es increíble. A ver, cuate, no, tú eres mi hermano y eres mi sangre y sí, sí, me hiciste muchísimo daño. Pero yo te voy a cuidar y yo te voy a sustentar. Y yo no te guardo nada en el corazón, mi corazón está completo. Es a lo que aspiramos. De él mana la vida, ¿se acuerdan? Sobre toda cosa guardada, le dice Salomón a su hijo, guarda tu corazón. ¿A qué le fallaron cuando le dispararon a tu corazón? Todos hemos tenido nuestros puntitos naranjas del rayo láser. Y de repente volteas a ver y el que te está... No nos podemos dejar amargar. Nos van a disparar. Vamos a tener que desarrollar piel gruesecita y olvidar y dejar atrás y en la medida de lo posible tener gozo en nuestro peregrinar, sabiendo que algún día pues habitaremos en un sitio perfecto, ¿sí? Ya lo veremos la próxima semana. Por la fe, José le dice a sus hermanos que Dios los va a visitar y que se lleven sus huesos. Y se los van a llevar. Porque José está esperando, ¿se acuerdan? Tierra, descendencia y bendición. ¿De qué van a hablar Deuteronomio, Levítico y Números? Ok, Deuteronomio va a hablar de la tierra. Estas son las normas que vas a tener ahí. Tú no vas a hacer como hacen allá. Levítico va a hablar de la bendición. Tú eres mi pueblo, tú eres el pueblo sacerdotal. Y el libro de Números, ¿de qué creen que habla? Se debería llamar censos, porque hay dos censos, por eso le pusieron números cuando la tradujeron al griego. Habla de estos numerotes, ya somos un chorro, ¿no? Y nos multiplicamos en el desierto. Y todos estos deseos de José se van a cumplir. Algún día vamos a conocerlo, ¿eh? Algún día veremos a José pasearse por ahí, lo entenderemos toda la eternidad y ¿tú eres José? ¿Eh? Yo soy. No alucines a tus hermanos. ¿Qué va a decir, cuate? No cambiaría mi vida por lo que hoy tengo. Soy José. Dios me premió. Y sí, sí estuve harto y sí, sí la pasé mal. Y sí, sí renegué, como todos. Pero terminé la carrera. Bueno, que Dios nos conceda terminar la carrera. Vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la vida de José, Señor. Te pedimos que, pues Dios, tú pongas en nosotros este mismo espíritu, Señor, esta idea de que no nos amarguemos, de que continuemos, de que avancemos a pesar de las circunstancias a veces tan adversas, Señor. Te damos gracias, Dios, por esta iglesia, por los corazones que tú has puesto aquí. Te pedimos, Dios, que tú nos hagas de un solo sentir y de un solo corazón. Que podamos llevarnos entre nosotros como lo lograron estos hombres, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.